¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras en su sección Editoriales. Hoy tenemos el gusto de recibir a una editorial que fue fundada en España. Su nombre es Malpaso y Compañía. Y nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy a dos de las editoras, Patricia Castro y Ana Jiménez. Nosotros somos Hablemos Escritoras, un proyecto que crece día a día y que ahora estamos cumpliendo ya nuestro sexto aniversario. Nos dedicamos a difundir la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, traductoras, críticas, periodistas, editoras. Es un placer convivir con ellas, es un placer aprender de ellas y es un placer leerlas. No dejen de seguirnos en nuestra página web www.hablemosescritoras.org y en todas las redes sociales. Transmitimos cada semana en todos los medios para podcast. Y en nuestra página web pueden encontrar una enciclopedia enorme con abundante material para poder difundir esta maravillosa literatura que está marcando tanto el mundo de las letras. Yo soy Adriana Pacheco y es un gusto recibirlos de nuevo. Empecemos esta conversación con Malpaso. Es fascinante el mundo de las editoriales en todo el continente, pero también en el continente de Europa, porque siempre pensamos en el continente americano, estando desde Austin, Texas, pero tenemos que pensar en que España ha sido una influencia enorme, enorme en todo lo que es la industria del libro. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a dos editoras. Es tan refrescante escuchar a las editoras con todas las ideas, las iniciativas y trabajo que hacen. Bienvenidas, Hablemos Escritoras. Gracias por estar con nosotros, Patricia Castro y Ana Jiménez. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, hola.
Bueno, pues ustedes nos están escuchando en la tarde ya para ustedes, es la mañana para mí. ¿En dónde están ahora, si me quieren ir platicando, Patricia? ¿En dónde nos escuchan?
Bueno, estamos en nuestras oficinas en Barcelona, en el barrio de Gracia, y que básicamente es el centro cultural de Barcelona. Y ahora mismo a estas horas está yendo todo el mundo, así que estamos bastante tranquilas por aquí.
Qué bien. Ana, ¿cómo es ese barrio? Es uno de los lugares más hermosos. Me encanta Barcelona. Platícanos un poco más de ese barrio en donde están sus oficinas.
Bueno, pues aquí en Gracia es, bueno, un centro, como ha comentado Patricia, un poco centro cultural. Se juntan muchas cosas, ¿no? Al final, gente de fuera, gente de la misma ciudad. Y es un poco donde confluyen, pues eso, distintos negocios, pero también de tema librerías, por ejemplo, hay unas cuantas también por esta zona. Todo el arte, un poco, el barrio de Gracia se conoce un poco por el tema arte, cultura, etcétera.
¡Qué maravilla, qué lindo! A ver, empecemos con el nombre de la editorial y después regresemos un poco a ustedes, a sus perfiles. ¿Por qué Malpaso? Qué interesante nombre, ¿no? Me imagino que tiene toda una tradición quien se le ocurrió ponerle Malpaso Ediciones. Patricia, ¿de dónde viene este nombre?
Bueno, de hecho, mira, me gustaría contaros una cosa que a veces o no se sabe o también forma parte de nosotros, pero digamos que Malpaso en sí es uno de los sellos de la editorial y nosotros en realidad nos llamamos a nosotros Malpaso y CIA. Sería Malpaso, justamente el sello que todo el mundo conoce, y CIA, que es compañía, pues al final es todos los demás sellos que tenemos. Y Malpaso, bueno, viene evidentemente los fundador de la empresa y digamos que la parte familiar de la empresa viene de México, por lo tanto un mal paso es como ese juego de palabras, ¿no? Entre dar un mal paso porque quién se metería a un negocio cultural y por otro lado porque yo creo que también, ¿no? Es, al final también es la identidad de dar una parte de esa identidad mexicana al conjunto de la editorial.
Claro, claro que sí. Ana, entonces la editorial nace en México originalmente y después abre oficinas en España.
Bueno, si quieres te lo respondo yo un poco porque la editorial, contamos un poquito los sellos porque son varios y tienen diferente historia. Malpaso nace en Barcelona, pero el fundador es mexicano, por lo tanto esa era la gracia del nombre también, ¿no? Pero la editorial Malpaso originalmente es de Barcelona, seguimos en Barcelona, en nuestra historia es de aquí, pero luego tenemos más sellos, uno de ellos es Jus, que sí que tiene una larga trayectoria en México.
Claro.
Tendríamos más sellos como el Lince, el eBooks, que se dedica a novela gráfica, salto de página a nuevos autores, sobre todo en habla hispana, y Biblioteca Nueva, que sería, bueno, que también tiene una muy, muy larga trayectoria en España, a temas más de ciencias sociales, clásicos, académicos.
Qué interesante. Bueno, entonces ahora teniendo todos estos sellos y teniendo esta presencia en los dos países, pues me imagino que han de poder incluir muchos otros tipos de textos y de autores, ¿no? Cuéntanos un poco más, Ana, sobre qué tipo de catálogo tienen ustedes y en estas, bueno, distintas betas que tienen dentro de la editorial.
Vale, perfecto. Pues mira, Malpaso, que es nuestro sello distintivo por el que nos conocen más. Bueno, si quieres te cuento un poco cuál es nuestra filosofía un poco como grupo editorial y luego te voy desglosando un poquito cada sello.
Claro que sí, adelante.
Pues en principio, como Malpaso y CIA, tenemos este objetivo de hacer una reflexión crítica sobre el pasado y el presente, ¿no? Aportando libros y textos que nos hagan reflexionar y ver esa otra cara de la realidad, ¿no? Al final es muy importante rescatar cosas de la tradición, pero también visibilizar cosas del presente con esta parte crítica. Y este sería un poco el objetivo que tenemos en general.
Qué interesante hacer ese puente entre pasado y presente, pues debe tener también un reto, ¿no? Me imagino.
Sí, por supuesto. Al final, como te comentaba, Malpaso, publicamos ficción y no ficción. Y un poco en este sentido queremos apostar por enseñar la otra cara de la realidad. Nos conocen mucho por tema de biografías, libros musicales, etcétera, pero también queremos seguir avanzando hacia otros temas. Lince, que es otro sello de nuestra compañía, es el sello más comercial que, bueno, optaría por llegar a un público un poco más general. Luego, por otra parte, tenemos D-Books, que es de novela gráfica, cómic, etcétera. Salto de página, como ha comentado mi compañera, sería para dar voz a autores de habla hispana. Por otra parte, tenemos Biblioteca Nueva, que habla más de, tiene este fondo más académico, ciencias sociales, etcétera. Y por otra parte, Jus, que es esta parte pues más mexicana, etcétera, nos arregla un poco más a la tradición, a recuperar algunas voces del pasado, de correspondencias, libros de viajes, etcétera. Y bueno, es un poco intentar hacer esta mezcla de presente y pasado.
Pues interesantísimo, muchísimo trabajo, me imagino. Y bueno, tienen ustedes otros editores que están involucrados en todo este proceso de selección, ¿verdad?
La verdad es que somos una gran familia porque creo que no lo hemos dicho, no se ha quedado muy claro, pero además en México tenemos oficinas y tenemos compañeros allí. También tenemos presencia en Argentina. Entonces, pues bueno, entre Barcelona, México, Argentina es divertido. Y sí, siempre hay también diferentes criterios, dar un poco voz a diferentes formas, tanto de ver el mundo como también de la literatura, porque no es lo mismo la literatura que podamos encontrar aquí autores o que traduzcamos otros idiomas en Europa a lo que nuestros compañeros también nos proponen desde América Latina. Es otro mundo y la verdad es que es muy interesante.
Claro. ¿Cómo interactúan con América Latina? Cuando hablas de América Latina, ¿en qué países principalmente o en general?
Bueno, como nosotros tenemos presencia y somos conocidos en México y luego Argentina, digamos que los principales lugares donde recibimos propuestas y nuestros compañeros también hacen proceso de búsqueda es en Argentina y en México. He utilizado América Latina porque era el término más amplio que pensaba, pero bueno.
Claro, y bueno, sobre todo porque desde México después se pueden llegar, o de Argentina se pueden llegar a otros países, y los libros fabulosamente, bueno, rotan en las ferias y en los congresos, y hay las antologías que ustedes hacen también, me imagino. Qué interesante. También todo esto requiere pues un tráfico de libros de un lado a otro. ¿Cómo es que mueven y comercializan los libros o en dónde los están imprimiendo?
Bueno, principalmente los imprimimos y los hacemos la gran mayoría en España, en las oficinas de Barcelona, es donde está el peso del grupo editorial, pero igualmente en América Latina, bueno, primero en México tenemos distribución propia, en Argentina distribuimos con Valduter y en el resto de países de América Latina llegamos con Océano. Entonces, digamos que llegamos o intentamos llegar a la mayor cantidad de países de habla hispana.
Qué bien, qué bien. Platíquenme un poco sobre ustedes. ¿Por qué ser editoras? ¿Cómo llegan a Malpaso? Ana, ¿qué has hecho en tu carrera dentro de la edición del libro?
Bueno, a ver, aquí te voy a hacer un pequeño resumen porque tampoco tengo muchísima trayectoria, pero sí que, bueno, vengo de estudiar literatura aquí en Barcelona, entonces sí que me fui encaminando un poco para el tema de la edición, realicé un máster en la UPF. Y bueno, poco a poco, pues entre prácticas en distintas editoriales, etcétera, colaborando un poquillo, pues bueno, fui llegando. Entonces, también he estado trabajando en tema de blogs y así, que no deja de tener su parte creativa, un poco de escritura y de edición, por supuesto. Y bueno, estuve antes en una editorial de literatura juvenil que se llama Nueva Casa. Y bueno, con cosas de la vida, pues mi camino ha llegado hasta aquí y bueno, la verdad es que muy contenta de formar parte de este proyecto.
¡Qué maravilla! ¿Y tú, Patricia?
Bueno, yo creo que he acabado en el sector de la edición por accidente. Porque sí, bueno, yo estudié economía, sociología, entonces al principio, hace años, me dedicaba pues a temas, digamos, que más relacionados con lo que uno ha estudiado. Pero siempre había habido una fuerte inclinación por escribir, también por el sector cultural. Entonces, acabé trabajando en una revista que también era una galería de arte en Barcelona. Luego fui tomando contacto sobre todo con la edición independiente, tanto en catalán como en castellano, porque, bueno, en Cataluña tenemos esta especificidad de tener los dos idiomas. Y, bueno, poco a poco fui trabajando en otras editoriales, más pequeñitas, la verdad, y también escribiendo, soy autora, entonces bueno, y llegó esta oportunidad y bueno, estamos aprovechándola al máximo porque la verdad es, bueno, no todos los días uno tiene la oportunidad de poder trabajar en un grupo como este, en una casa así, y con las, bueno, con sobre todo con del tamaño, ser un grupo de tamaño medio, al menos en España para mí es un privilegio poder trabajar aquí.
Claro. Fue muy interesante porque yo supe de ustedes, bueno, además de saber de los sellos de manera independiente, cuando estuvimos, habíamos escritoras visitando Liber en Madrid, que es esta gran feria de profesionales del libro, lo cual es muy interesante porque no es una feria de libro común, sino es una feria en donde están todos estos grandes eslabones de esta larguísima cadena que es el libro. Y bueno, me pareció muy interesante lo que ustedes están haciendo. Platíquenme un poco de las escritoras que tienen en su catálogo o en algunos de los catálogos que manejan en sus sellos.
Mira, pues yo te voy a hablar de un libro que me ha fascinado mucho y que hemos publicado hace muy poco, que es Psicojuego, de Verónica Nieto. Este libro es interesante por varias razones, pero lo primero es porque juega un poco con la hibridación de géneros. Y bueno, la escritora es argentina, pero vive en Barcelona y tiene cierto predicamento. Y bueno, se trata de un libro que entremezcla, como decía, thriller con investigación criminal, tiene también un punto de feminista, habla de las nuevas realidades tecnológicas, de cómo afectan, bueno, a los individuos de hoy en día, y a través de este juego, de este psicojuego, que es como una especie de videojuego de realidad paralela, por así decirlo, bueno, vamos descubriendo que esto afecta a la realidad física de los personajes. Y bueno, tiene este punto un poco de como la serie de Black Mirror. Es bastante interesante. Y bueno, la autora es genial, escribe muy bien.
Claro. Ella está también ya en nuestro proyecto, es nuestro episodio 262. Y además muy interesante la conversación que tuvimos con ella, porque también estuvimos hablando de Pizarnik, hablamos de Artaud, hablamos de migración, de identidad, de maternidad. Muy interesante el perfil de Verónica Nieto, muy bien. ¿Qué otro libro, qué otra escritora nos pueden recomendar?
Bueno, me gustaría hablar de Fulgor, de Alma Mancilla. Es una autora mexicana y la verdad es que este libro, lo bueno de Alma Mancilla es que continúa escribiendo, pero este libro en concreto trata sobre una estudiante de antropología que se recupera de un aborto. Entonces tiene que hacer como un trabajo de campo en una comunidad indígena y entonces se tocan temas pues de la salud mental, las diferentes formas de ser mujer y también el símil que hace con el terror entre la comunidad opresiva y la condición femenina. Y ahí hace un juego entre ambas cosas. Y me parece como narradora que es mal, pero igual, Verónica Nieto también, porque nos encontramos como géneros que hibridan mucho entre, bueno, te esperas, por ejemplo, Verónica Nieto trata de las aplicaciones y los videojuegos, pero te lo convierte en un thriller. Fulgor, al final es una estudiante de antropología y es la propia conciencia de estar estudiando en el lugar que vas, con la gente que vas, y tenemos por un lado este lado académico, pero luego ella misma, cómo se inserta en la trama, entonces esto me parece muy interesante. Y luego, si me permites, me gustaría hablarte de Dar a Sombra, de Berta Monge, porque tenemos otra cara de la feminidad o de ser mujer Si Alma Mansilla nos dice que se recupera un aborto, que nos habla del derecho al aborto y de la posibilidad de no querer ser madre, por otro lado, Berta nos, es todo lo contrario, es un diario, es una crónica con un enfoque poético sobre el deseo de querer ser madre y las reflexiones en torno a este proceso de intentar quedarse embarazada. Entonces, nos gusta que tenemos un amplio espectro de cómo ser mujer. Hay muchísimas formas de ser mujer y todas son válidas.
Qué interesante. Y de alguna manera esta conversación sobre maternidad o maternidades, como lo estamos llamando desde la academia, está tomando mucha fuerza porque hay muchos aspectos. Ahorita con este libro que me estás comentando de Berta Monge, me viene a la mente otro podcast que tenemos en el proyecto que es Gabriela Couturier. Ella escribe precisamente sobre este esfuerzo de tratar de embarazarse y todo el peso tan fuerte que cae en la pareja en una decisión así. Qué interesante. De alguna manera ustedes han tenido, me imagino, retos que han querido publicar a ciertas escritoras y ha sido toda una odisea lograr la publicación. ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir sobre esto?
Yo quería hablar un poco más en términos genéricos, que uno de los retos como editoras básicamente es hacer libros, ¿no?, que interesen al público. Volvemos otra vez un poco a la filosofía de Malpaso, que es tratar temas que sean interesantes no solo desde el presente, sino también que muchas veces retomar cosas del pasado dándoles otro punto de vista puede ser muy enriquecedor para cualquier lector. Entonces, bueno, sí que nos encontramos con este doble reto de interesar al público y sorprenderlo, que al final el público también es muy exigente.
Claro.
Por mi parte sería un poco esto también.
Claro. Viendo su catálogo, estoy también reconociendo otro nombre, Malú Guacuja del Toro, está también en su catálogo, ella también está dentro del proyecto Hablemos Escritoras, que ella es además mexicana. ¿De qué otras maneras llegan a otras escritoras? ¿Cómo las escritoras pueden llegar a ustedes o ustedes cómo llegan a ellas?
Bueno, desde recibir manuscritos, que nos encantaría recibir más propuestas de mujeres. De hecho, como no mi queja, sino mi petición como escritora, mi propósito de 2024 es que las mujeres escriban más, porque escriben muy bien, tienen muchísimas cosas que decir y desgraciadamente recibimos, en comparación, pocas propuestas, pero no nosotras, sino en general el sector de la edición, como que hay que atreverse más siendo mujer a lanzarse y a escribir, porque nuestras opiniones o reflexiones del mundo son igual de válidas que las de cualquier hombre y a veces no se tienen en cuenta de la misma forma. Y luego, mirando editoriales, no sé, con agentes, yendo a ferias, amigos que te recomiendan libros, amigas que se obsesionan con una autora y te piden por favor y te persiguen para que leas el libro porque te va a gustar y luego te enamoras de ese libro, y también es un poco un problema enamorarte de algunos libros porque a veces no salen, sobre todo de ciertas autoras que sí, claro, pero bueno, es parte de nuestro trabajo.
Claro. Ahora que estás hablando de esto, mi pregunta sería, si efectivamente necesitamos esa voz también de las escritoras, ¿qué otros temas reconoces tú que hay un interés, que hay una conversación ya en todos los sellos editoriales que ustedes tienen? ¿Hay algunos otros temas que lo sienten fuertes, que se están poniendo mucho en la boca de todos los escritores?
Bueno, por un lado, la subjetividad femenina en general. No el tema de la maternidad, que es muy interesante y muy válido, sino en general las diferentes vivencias y formas de contarnos qué es ser mujer y cómo lo hemos vivido y cómo se está viviendo todo este cambio en la sociedad. Esto es como una nueva explosión de subjetividad. Entonces ahí te encuentras de todo. Es maravilloso. Y luego diferentes géneros híbridos y formas en las que eso se puede contar. Y por otra parte, evidentemente, pues en temas de no ficción, quizá una preocupación bastante evidente por la actualidad y por el mundo que vivimos. Porque bueno, la realidad es complicada y parece que cada vez más. Y no sé, también pues, el colectivo LGTB, pero al final es como ese espectro feminismo queer en la cual hay un montón de nuevas realidades que necesitan ser contadas. Y qué bueno, están los clásicos. Pero digamos que los clásicos pecan de poca diversidad. Entonces, pues bueno, yo supongo que estamos buscando y encontrando muchísimas editoras, lo que supongo que serán en el futuro nuevos clásicos, con otra sensibilidad.
Claro. ¿Qué géneros publican?
Publicamos desde ficción hasta no ficción y nuestro espectro es muy amplio. Por un lado, pues como comentábamos con Malpaso, biografías que sean interesantes, tanto a nivel de clásicos o de personalidades relevantes del pasado como del presente, ¿no? Libros sobre arte, sobre cultura, sobre historia también. Y en la parte de ficción, pues es muy amplio, ¿no? Al final podemos mezclar géneros desde novela negra hasta thriller, novela romántica, todo lo que nos atraviesa un poco como lectores. Estamos muy abiertos en ese aspecto.
Pero entonces, por lo que escucho, es más narrativa o ensayo, pero poesía no.
Bueno, sí, de poesía. Es que como que tenemos estos seis sellos, entonces también publicamos poesía, digamos que salto de página. Tenemos un apartado dedicado, una colección para poesía. Entonces también nos animamos con la poesía y lo mismo, también descubrimos cosas. Poetas contemporáneos no conozco tanto, sí más. El archivo histórico, ¿no? Al final, lo que la tradición. Pero es muy interesante ir descubriendo nuevas voces que nos van llegando y que también nos van poniendo un poco al día de lo que se está haciendo en poesía.
Claro, pues qué buena invitación para quienes quieren publicar y quienes están escuchando ahora, Malpaso y Cía, que es una alternativa también para publicar en otros géneros literarios. Ya para cerrar esta conversación, ¿qué es lo que opina cada una de ustedes en lo que está sucediendo hoy en día en la industria del libro y en la escena literaria en español, en los libros en español?
Bueno, pues un poco como comentaba Patricia, yo creo que lo interesante ahora mismo es ver cómo la literatura, bueno, también el ensayo, pero cómo está reflejando o está siendo un poco un espejo del mundo, ¿no? Que hay realidades y formas o puntos de vista que hasta el momento quizá no se habían explorado tanto o no se les había concedido la misma visibilidad. Entonces es muy interesante ver cómo ahora, tanto a nivel pues eso, de más relevancia de autoras, pero también visibilidad pues hacia la diversidad en plural, ¿no? O colectivo LGTB, salud mental, etcétera, porque en general, bueno, creo que los libros son una herramienta para exponer pues la realidad y para dar voz a historias que hasta ahora quizá pues no se le había dado la misma visibilidad. O lo que se había considerado claro. Antes como minoría, pues quizá ya no lo es tanto, ahora somos más mayorías.
Claro. Patricia, ¿tú qué opinas?
Bueno, a mí la verdad es que como editora, ya que estamos acabando, me gustaría, en la línea de lo que ha dicho Ana, mi compañera, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, lo editamos en Mitologías Feministas de Chiara Botticci, es una profesora que ha dado clases, bueno, en la New School de Nueva York, que es una universidad de ciencias sociales. Y este libro yo creo que explica un poco también la situación por la que atravesamos, ese cambio de paradigma, ¿no? Esa explosión de subjetividad femenina, que invito, y de hecho nosotros estamos publicando autores que tienen esa percepción, es que no sé si decirla femenina, no lo sé, pero este cambio de subjetividad con una mayor sensibilidad y autoconciencia, y lo notas, que hay hombres que también se apuntan y de hecho es mucho más sensibles. De hecho, agradeces leer cosas diferentes a las que se han escrito. Y es ese cambio, ¿no?, de paradigma, tanto por que ahora las mujeres tengan importancia, pero no solo las mujeres, como decía Ana, sino todo lo que está entre medio y nuevas formas de querer, de ser, de sentir. Y también géneros híbridos que antes pensabas que no iban a funcionar y era junto a una biografía, pero en realidad es un género memorístico, pero es como una mezcla de autoficción y no sabes en qué parte es ficción, qué parte no. Y eso, por ejemplo, Mitologías Feministas lo tiene. Habla de los mitos, pero al mismo tiempo reescribe los mitos hablando de la actualidad y ese tipo de cosas sí que te lo encuentras cada vez más. Y es algo que, si bien se puede haber hecho en el pasado, no ha gozado de, yo creo que del éxito y también de un público quizá que ya está cansado de leer ciertas cosas y que busca nuevas formas de expresarse. Y eso sí que lo vemos mucho, la verdad, cuando recibimos y cuando vemos libros que son muy provocativos, lo son porque juntan algo del pasado, una reinterpretación de algo, pero con alguna cosa de actualidad. Y bueno, es interesante estar en este momento, la verdad, en el sector cultural.
¿No les pasa que se emociona uno o termina uno de leer el libro o empieza uno a veces desde el inicio y es una emoción de ver cómo es que están reinterpretando el mundo y cómo están, como tú bien dices ahorita, releyendo los mitos y adaptándolos y reconociéndolos en una realidad que vivimos hoy? También con esta gran pregunta de cuál es la realidad, porque hay muchas realidades, pero la literatura sí te va metiendo en esa otra dimensión en donde todo se conjunta y el libro te habla a ti. De alguna manera terminas el libro y dices, es que tengo algo que me va a quedar, ¿no? Yo me veo ahí, parte de mi historia está ahí, o parte de lo que yo hubiera querido que mi historia hubiera sido, ¿no? Fantástico, fabuloso el trabajo que hacen ustedes como editoras. Y bueno, qué sello tan interesante, qué complejo de sellos tan interesante. Es un proyecto muy, muy valioso que hay que seguir los pasos de estas editoriales. Y además, bueno, pues está la invitación para que quienes quieran publicar y tengan manuscritos puedan enviarlos. ¿Ustedes en algún momento tienen algún tipo de concurso, alguna convocatoria, fechas especiales, o es todo el año lo que van recibiendo?
De momento, a no ser que en el futuro cambie, estamos abiertos siempre a que nos envíen propuestas. Luego, ya sabemos que a veces pues contestamos con mayor o menor rapidez, pero estamos abiertas siempre. Queremos, sobre todo, lo que sea potenciar en países de habla hispana la literatura y la no ficción, pensamiento en general. Y si es de mujeres, pues mejor.
Claro, maravilloso. Bueno, pues poco a poco iremos integrando muchas de las escritoras que tenemos ya parte de la lista de su catálogo, para que también todos los que nos están escuchando vayan conociendo la obra de otras escritoras como las que acaban de mencionar. Este micrófono está abierto a todas ellas para irlas incorporando a este proyecto. Pues Patricia, Ana, que ya es hora de que terminen ustedes el día. Muchísimas gracias por venir a Hablemos Escritoras. Es maravilloso poder atravesar el océano y estar con ustedes en este instante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti por dar visibilidad a este tipo de proyectos.
Y bueno, pues estamos entonces hasta la próxima. Esto es Hablemos Escritoras desde Austin, Texas. Muchísimas gracias. La llegada de Malpaso y CIA, Hablemos Escritoras, nos va a abrir la oportunidad de llegar a muchos sellos más y de escuchar las voces de talentosísimas escritoras que escriben en distintos géneros. Ha sido un gusto enorme recibir hoy a Patricia Castro, a Ana Jiménez, y ha sido un gusto enorme también tener este contacto con Adriana Leira. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio más y muchas gracias a todos los que nos siguen y apoyan este proyecto. Yo soy Adriana Pacheco y estamos listos para el próximo episodio. Hasta la próxima.